Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a dar un recorrido por varios puntos de la isla. Vámonos primero a la ciudad de Holguín, allí donde el brote de cólera y de dengue ha azotado a la población holguinera. En medio del silencio de las autoridades y en medio de una manera más o menos de bloquear la información y de tratar de tapar algo que está sucediendo y que está afectando a todo el mundo.
Sí, Luis Felipe, vamos que a volver recurrentemente a esta querida provincia para ti, tú eres holguinero, porque allí el tema con las enfermedades contagiosas está siendo muy fuerte. Los hospitales están abarrotados, lo hemos estado diciendo en este programa en días recientes, y han habilitado hospitales de campaña para ingresar, para ingreso. Hay gente que se está autoingresando también por las malas condiciones de los hospitales. Sobre el clínico quirúrgico de Holguín, una señora ha escrito una carta dirigida al director de ese hospital, vamos a ver por qué, y viene de mano del periodista independiente Pedro Pablo Celestrín, que lo tenemos en línea, colaborador nuestro. Buenas tardes, Pedro Pablo.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con esta señora que ha escrito una carta al director del hospital?
Esta señora, yo traté de localizarla y con quien me encontré fue con la hija, que va a dar el mismo testimonio que dio la madre, de la denuncia que hizo ella acerca de lo que está pasando, lo que es el quirúrgico del hospital de campaña. Sí. Ella se llama Yadira Buquerne Lacosta.
Muy bien. Sí, gracias, Pedro Pablo. Pásanos a Yadira, hablamos con ella y después volvemos contigo.
Ah, sí, está bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yadira, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno, gracias, bienvenida a Contacto Cuba. Cuéntanos el caso por lo que tu madre ha escrito una carta a las autoridades. ¿De qué se trata y cuál es la petición que hacen? ¿Cuál es el señalamiento que hace ella?
Ajá. Bueno, mi mamá se llama María Lacosta Campos. Es una persona mayor. Ella puso la denuncia porque es diabética. En el mes de julio, aproximadamente como el día 23, 24 de julio, ella se encontraba descompensada de la diabetes, se dirigió al policlínico Alex Urquiola, que queda cerca de donde nosotros vivimos. Ahí la atendieron, le pusieron un suero para compensarla. De ahí le hicieron una remisión para el hospital clínico quirúrgico de Holguín. Ella fue trasladada hacia allá como a las 6 de la tarde con un suero puesto. Cuando ella llega al hospital, ella se encuentra como con 25 o 30 personas que estaban esperando para ser atendidos desde tempranas horas del día. Y ella se dirigió hacia información que porque ella tenía que hacer doble cola cuando ya ella llevaba una remisión para ser ingresada por varios días para poderla compensar de la diabetes. Entonces, esa persona que estaba de guardia ahí en información le respondió con mala respuesta.
Sí.
Y con mala forma. Le dijo de que no se preocupara, de que eso no tenía que ser problemas de ella, de que tenía que esperar la cola porque habían personas que estaban desde las 6, 7 de la mañana primero que ella no tenía por qué preguntar, que lo de ella era esperar. Entonces mi mamá, una persona mayor con diabetes y el azúcar alta, un suero puesto, ella se incomodó y se hizo, botó el suero hacia la tiró a la basura. Y los médicos ni le preguntaron por qué ella hacía eso, ni tuvieron atención con ella, como que los médicos no les interesó.
¿Y en qué terminó todo aquel episodio, Yadira?
Bueno, ella vino para la casa.
Ah, se fue para la casa. ¿Y se mejoró? Pero,
no, desgraciadamente, dos días después, el dengue. ¿Sabe que aquí en Cuba hay muchas personas con el dengue?
Ah. ¿Tocó a ella?
Sí, ella, el esposo, y inclusive yo también. Caímos los tres con el dengue. Nos dirigimos de nuevo para el policlínico. De ahí nos llevaron para el hospital. Eso fue como a las 10 de la noche, con remisión. Cuando nosotros llegamos al hospital clínico, no había cama. No pudimos ser atendidos porque ese día no había cama. Había muchas personas afuera con fiebre, con las pertenencias afuera en el hospital, tirados en la hierba. Y tuvimos que entonces coger y autoingresarnos nosotros en la casa.
Se autoingresaron.
Exactamente.
Y se automedicaron también.
Sí. En la casa.
Ya.
Y ahí nadie fue, ni la enfermera que vive enfrente de la casa de nosotros, que es la que atiende la plaquita al consultorio, no fue a la casa a preguntar por qué nosotros no habíamos ingresado.
Yadira, ¿cómo están ahora? ¿Han superado la enfermedad?
Bueno, gracias a Dios, sí.
Han superado la enfermedad.
Sí, gracias a Dios, sí, ya pasamos lo que fue.
Nos alegramos mucho, pero mira, queremos tocar directamente el punto que tu mamá toca en la carta que le va dirigida al director del hospital sobre un señor que estaba ahí muy grave y muy mal atendido. Ella dice el nombre del paciente y todo, y emplaza al director a que se ocupen de ese hombre porque dice en su carta que si no muere de la enfermedad, morirá de hambre por la mala alimentación del hospital. ¿Han recibido alguna respuesta?
No, ninguna. A pesar que es verdad, que es muy mala, muy crítica la alimentación, porque las personas tienen que llevar la comida de su casa. Los que tienen el cólera, el dengue, tienen que llevar el alimento de su casa, porque en el hospital no hay ese alimento para combatir esa enfermedad.
Bueno, pues es una triste realidad que está ocurriendo ahora mismo en Holguín, donde hay una situación grave, ¿no?, con enfermos de cólera y dengue. Yadira Duquesne, La Costa, hija de María La Costa, la autora de la carta a que hacemos referencia. Muchas gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, por ofrecernos esta información de primera mano. Deseamos que, bueno, ya te recuperaste, pero que no vuelvas a recaer, así como toda tu familia. Por favor, pásanos al periodista de nuevo, a Pedro Pablo Celestrín.
Gracias.
Y gracias a ti.
Buenas tardes.
Bueno, Felipe, entonces, ¿cómo está? Sí. Bien eso, la muchachita.
Pedro Pablo, por favor, cuéntanos qué te sucedió a ti al salir del hospital clínico quirúrgico ahí en Holguín.
Ajá. Bueno, ante todo, buenas tardes a la audiencia. Quien habla es Pedro Pablo Celestrín, delegado del CI, y soy el que está al frente de la Defensoría del Pueblo aquí en el municipio de Holguín. Y comienzo a decir que el día 13 de agosto vinieron unos vecinos a mi vivienda, que está situada en la calle 12, esquina de Octubre, número 11 alto, reparto Arlen, para de mi comunidad, en varias ocasiones, para que viniera y le filmara lo que estaba pasando en la vida real en los hospitales de campaña, antes de llegar a lo que era el clínico quirúrgico, que era el hospital antes de llegar al clínico quirúrgico, donde los pacientes del dengue, de la campaña, hemorrágico, la situación allí es pésima, una situación con la limpieza, pocos médicos, pocos enfermeras, la comida es pésima, los mayores están ligados con los menores y toda esta situación.
Sí.
Y las personas querían salir para hablar y que el mundo supiera la vida real, lo que está pasando.
Claro, claro.
Aquí en Cuba, lo que es en el municipio de Holguín.
Sí, claro. ¿Y qué entonces, te sucedió al salir de ahí?
Bueno, subió el custodio con un teniente coronel de la FARC. Y me dijeron de que hacía yo grabando. Entonces, en ese momento yo había ya guardado la cámara y dije, no, yo no estaba grabando. Y dice, no, usted sí estaba grabando, que ya nos informaron eso. Nosotros nos mandamos a buscar lo que es la seguridad del Estado. Y digo, ¿la seguridad del Estado? ¿Y eso cómo que es la seguridad del Estado? Y dice, sí, usted está grabando. Y digo, porque si es verdad que estaba grabando, la verdad, lo que está pasando, lo que pasa es que en este país que no hay democracia, ni hay libertad de expresión ni nada, eso ustedes lo ven así, que estamos acostumbrados a eso. Y entonces intentaron quitarme la cámara, salí un poco caminando medio caprisa, cuando voy saliendo del hospital de campaña, y mismo se tira lo que era un lado del Estado.
Sí.
Allí se cogen, me detienen, se tiran para arriba de mí bruscamente, me tiran contra el carro, de ahí me meten para dentro del carro. Y de ahí ya me llevan entonces para Anillo. Es una unidad de policía que está en el centro de ciudad aquí del municipio.
Sí, en la calle Martí. ¿Te ocuparon la cámara?
Sí, me ocuparon la cámara, me quitaron la tarjeta, me borraron todo,
Sí.
Me volvieron la cámara, me tuvieron como 4 horas allí detenido y cuando ya de que me borraron todo lo que estaba en la cámara, me dijeron que no podía salir de la provincia de Holguín porque yo iba a ser citado, que iba a tener juicio y por eso yo podía ir preso.
Una medida coercitiva.
Por favor, puntualizamos, Pedro Pablo, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso?
Eso fue el 13 de agosto.
Ah, bueno, el 13 de agosto.
Y entonces tuvimos una detención, la presidenta de nosotros, y le dijeron, cuando cojamos alguno de
activistas.
De los activistas, ustedes aquí de la delegación, haciendo algo de eso, va a ser prisión. Le vamos a dejar pasar eso. Entonces ya la señora presidenta le dijo, bueno, y decir la verdad, es verdad que para ustedes decir la verdad es prisión esa cosa.
13 de agosto y todavía la situación epidemiológica continúa en Holguín. Pedro Pablo Celestrín, de Cuba Independiente y Democrática, muchas gracias por estar con nosotros y ofrecer este testimonio de primera mano. Suerte y hasta la próxima.
Bueno, suerte.
Amigos, ahora nos vamos hasta la provincia de Las Tunas, también a través de un pastor, el pastor Manuel Alberto Morejón Soler, que escribió en un... Lo ha puesto ya en varios sitios digitales, pero principalmente en Primavera Digital. Allí puso la denuncia sobre el pastor Carlos Núñez Velázquez, quien ha sido de alguna manera amenazado con desalojarle la vivienda o con demolerle la vivienda. Vamos a conocer esto de primera mano a través del pastor Carlos Núñez, que pertenece a la Red Apostólica. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué ha sucedido con usted desde finales de julio, principio de agosto, cuando lo han estado amenazando? ¿En qué consiste todo esto?
En realidad no es un problema con la vivienda como tal, sino con un ranchón que legalmente se nos dio el autorizo y que después se nos retiró autorizo después de haber levantado la estructura, ya que la iglesia se estaba congregando ahí.
¿Y qué va a pasar ahora con el inmueble, con el ranchón?
Bueno, nosotros pues hemos reclamado esto ya a las instancias superiores, donde nos dijeron que fuéramos, pero hay una amenaza cierta de demolerlo, pero estamos confiando en el Señor. No somos políticos, no nos oponemos a la revolución, simplemente predicamos el reino de Dios y queremos tener un lugar digno donde pues congregarnos.
Porque además lo merecen y tienen derecho, son ciudadanos cubanos. Pastor, ¿cuáles serían los motivos? ¿Por qué cree usted que le están denegando esto a usted? ¿O por qué se lo retiraron si ya se lo dieron?
Bueno, a ciencia cierta no sabemos, pero sí es que ha habido a través de los años, ha habido ciertas restricciones hacia la iglesia a la hora de las construcciones y estas cosas. Bien, y lo que estamos clamando también es porque haya una ley de culto que se apruebe en Cuba, donde ya la iglesia pueda ser jurídicamente reconocida dentro de la nación.
Que eso estaría en manos del Departamento Religioso del Comité Central.
De Justicia.
De Justicia. De justicia. Y de Justicia. Pastor, antes del ranchón, ¿en qué lugar oficiaban? ¿Cuántas personas se congregan aproximadamente?
Bueno, antes de el ranchón nos congregábamos en otro lugar de la ciudad, pero ya era muy pequeño porque teníamos una congregación de unos 250 y el espacio que teníamos ahí era máximo 150. Entonces, para 150 personas. Y ahora ya excedemos, ya estamos ya sobre los 500 ya.
¿Usted cree que de un tiempo a esta parte ha crecido la fe, el acercamiento de las personas hacia las religiones en Cuba?
Sí, cómo no.
¿Han hecho ustedes alguna actividad de corte religioso, quizás pastoral, en cuanto a esto que está sucediendo? No sé, a veces hacen cadenas de oraciones o hacen un tipo de calendario de oraciones, algo así. ¿Hay algo en la congregación suya?
En la congregación sí. De hecho, estamos envueltos en 2 meses de ayuno y oración por esto.
Aparte,
no sí. Por lo que nos está pasando a nosotros,
sí,
sino porque se abran los cielos sobre nuestra nación, que tanto amamos.
Y lo necesita. Pastor, aparte de esta función que hace usted, ¿tiene alguna profesión, tiene algún oficio?
Sí, yo soy médico. Soy especialista en cirugía plástica y quemado, la cual en el 2011, cuando el Señor me llamó a tiempo completo, pues la dejé.
Ah, la dejó. ¿Y qué tiempo ejerció?
Por 16 años.
16 años. ¿Usted espera ahora que con la visita del Papa se puedan resolver problemas vitales para ustedes o no?
Bueno, nuestra esperanza está en el Señor.
Bueno, pues gracias al pastor Núñez desde ahí, desde Las Tunas, que nos ha acompañado y ha querido dar su testimonio de lo que está sucediendo en cuanto a una licencia que le ha sido retirada para la construcción de un lugar donde ejercer su fe. Gracias, pastor, por su participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Y ya finalizando nuestro programa Contacto Cuba, tenemos línea con León Padrón Ascuí, un activista periodista independiente que publica habitualmente en Cubané y en otros medios, y de ahí hemos tomado un tema para debatirlo o por lo menos ofrecérselo a ustedes hoy en este programa. Se trata de un desahucio a unas personas que vivían en un espacio donde expuso un pintor cubano-americano en la 12ª Bienal de La Habana. Buenas tardes, Hugo. Cuéntanos esta historia.
El problema es que siempre la propaganda del régimen pues acentúa mucho que en Cuba se acabaron los desalojos, y eso es una gran mentira. Enterado de este caso, dos humildes hombres, Rogelio y Guillermo, que vivían en un local de un edificio en muy mal estado, el final de la calle San Lázaro y Prado, justamente colindaba con un espacio donde los chinos empezaron a construir un hotel y solo quedaron las columnas porque parece que se fueron. Allí el artista plástico cubano-americano Glexis Novoa, invitado a la duodécima Bienal, hizo su figura y expuso su obra. Uh-huh. Entonces, finalizada la Bienal, estos dos señores se quedaron como cuidadores. Incluso después de la Bienal iban muchos turistas allí. Y parece que hay un interés de la FARC en aquel lugar hacer un hotel, y lo primero que hicieron fue desalojarlo despiadadamente de ese lugar.
Claro, ahí está el punto, León, y queremos abordarlo contigo. Ellos no tenían propiedad de ese lugar, estaban ahí, tenemos entendido que casi 10 años uno de ellos. Pero la manera, el proceder fue el impropio, además tenían que dar una solución, no dejarlos a la intemperie. Ahí es donde está el tema, ¿no?
Ahí es donde está el tema de la gravedad, o sea, que el Estado despiadadamente, sin ningún tipo de solución, pues tira a la calle, a la aventura de la suerte a las personas aquí en Cuba, y no buscan una solución. Pudieron ver buscar una solución, si el Estado tenía interés de hacer un hotel allí,
claro,
pudieran haberle conseguido un albergue, no sé, otro cuarto, que bastante poderes que tienen para hacer eso, y no lo hicieron. Lo que hicieron fue botarlo para la calle despiadadamente.
Sí, una vez más, Hugo León, es como un subgénero dentro de la plástica, que es la intervención, se hace a través del performance, de las instalaciones y demás. Una vez más, estas cosas del arte chocan, dan de bruces con la política. ¿Crees que esto pudiera seguir sucediendo? Ya se dio meses atrás el caso de Tania Bruguera, cuando quiso utilizar la Plaza de la Revolución. En este caso, Glexis Novoa, que tiene una obra de intervención pública, también da con esto. ¿Tú crees que es sintomático de estos momentos?
Sí, muy sintomático, claro que sí, y respeto muchísimo la posición de Glexis. Nosotros como periodistas, antes de escribir, después que entrevistamos a los dos desalojados, quisimos saber su opinión, y aunque respeto mucho lo que él me contestó a través de un email después de haber visto publicado el artículo, el problema es que el gobierno también presiona y Glexis entra al país, sale, y tal vez pues decidió, él mismo me lo explicó en un correo, que le gustaría más apoyar sin intervenir en una opinión que hacerlo.
¿Quieres decir apoyarlo monetariamente? ¿Quieres decir?
Sí, tal vez monetariamente, y también prometió en un email que me mandó pues poner esa información en otros medios. No sé si lo habrá hecho.
Bueno, mira, pero bueno, te decimos, sí, que nosotros contactamos hoy a Glexis Novoa. No pudo estar en el programa, pero hablamos con él. Él está enteradísimo de todo este caso y habla muy bien de estas dos personas, cuyos nombres son Jorge Guillermo García y Rogelio Sordo Herrera. Se refiere a ellos como personas muy sanas, muy humildes, que incluso cuidaban animales ahí en ese espacio, animales domésticos, gatos y eso, y tiene la mejor opinión de ellos. Él le está dando seguimiento, pero y él mismo lo reconoció. Si no llega a ser porque yo hago ahí la intervención plástica, pues ¿cuántos casos como este no hay en toda La Habana? Pues muchos. Lo que pasa es que se da a conocer precisamente por mi nombre. Fue así como lo dijo.
Así mismo es, y así mismo fue, porque coincidentalmente un amigo de él conocía el caso, pues me pidió a mí como periodista y como activista de los derechos humanos en Cuba, bueno, que atendiera ese caso, y yo me personé allí. Y bueno, entrevisté, le tiré fotos al lugar, y ellos estaban muy indignados, los dos hombres, de humilde, pobre, desposeído, estaban indignados por la manera en que lo trataron. Un trato, claro. Es más, el día que fui a entrevistarlo, allí estaba presente la seguridad del Estado, y yo fui al edificio colindante donde está el local de ellos a preguntar a los vecinos, a los que viven ahí en ese edificio que está al lado,
sí,
si era verdad que la FARC iba a ser un hotel y que se le iban a dar casa. Y da la conciencia que la casa que fui, habían dos agentes de la seguridad del Estado, que el vecino, el familiar salió muy nervioso para afuera, y cuando le pregunté si el Estado tenía interés de darle casa, muy nervioso y blanco con un papel, me dijo que sí, y entonces el policía de adentro me preguntó, ¿de qué agencia de prensa tú eres? Le dije, de Cubanet.
Claro.
Entonces me dijo, de cubaní. Claro, y ahí claro. Me fui.
Él lo conoce. Hugo, un minuto casi que nos queda sobre tus herramientas de investigación. ¿Cómo das con estas historias? Y lo digo para que lo compartas con los oyentes y con los periodistas ciudadanos que se acercan ahora. ¿Qué te haces?
Realmente siempre trabajo en los casos sociales, en estos hechos que ocurren en mi país. Ahora mismo, mira, acabo de hacer un reportaje que posiblemente saque en Cubané próximamente sobre las fregadoras particulares y las fregadoras estatales en medio de un dilema de la sequía que hay en el país, cómo están amenazadas por cerrar sus negocios privados, porque tú sabes que el gobierno siempre se va por el gajo, o sea, por la rama.
Sí.
El principal problema de la sequía son la salinización de la cuenca de Ciego de Ávila y otras atrocidades que hace el Estado, más todo el sistema fluvial de las casas que están descartalados y los precios para comprar el herraje son carísimos, y entonces posiblemente esta fregadora, que lo que hacen es contribuir con la higiene de los autos en la ciudad, pues están en peligro de cierre, y ese es el reportaje. Y esas son las cosas que hago haciendo trabajo de campo en la ciudad.
No, recordamos especialmente la investigación que hiciste con el restaurante del hijo de Furri, de Abelardo Colomea Ibarra, que salió publicado. ¿Cómo? Perdón.
El Estar Bien se llama.
Estar Bien es el nombre del restaurante, que eso, bueno, fue muy sonado en los medios independientes. Quería preguntarte, ¿es muy riesgoso hacer este tipo de investigaciones en Cuba?
Sí, es bastante riesgoso. Yo recuerdo que cuando ese caso la prensa me preguntaba, algunas agencias me preguntaban si me habían amenazado. Yo le dije, bueno, ¿qué más amenaza que la presencia del hijo del ministro en mi casa? El hijo de jefe de la represión en Cuba en mi casa. ¿Tú quieres más amenaza que esa?
Claro. Claro, y que se presenta como tal.
Como tal.
Bueno, pues Hugo León Padrón Ascuí, te deseamos éxito con tus investigaciones, sigue por esa línea que el país lo necesita, y aquí encontrarás siempre una puerta abierta. Muchas gracias.
Un abrazo por ustedes, muchas gracias, y un saludo a la audiencia también de Radio Martí, que bueno, que hacía rato que no hablaba con ellos, que no hablaba para ellos.
Claro, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.